Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos, Iván García desde La Habana y Michel Suárez desde Madrid. Hoy en tertulia también la saludamos a Patricia Martínez. Ha estado durante toda la semana a cargo de la producción del programa y el señor Mike Vázquez, hoy más risueño que nunca porque ha llegado el viernes y es nuestro director técnico. Viernes, ¿no? Finalmente el viernes.
Finalmente el viernes.
Saludos a todos.
Usted ha dicho muy bien, finalmente el viernes. Bueno, pues hablando de viernes, hoy viernes, vamos ya con Iván García en La Habana y Michel Suárez en Madrid. Pues algunas de las noticias que tenemos en tertulia a discutir con ellos. Por un lado hay declaraciones o por lo menos un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional que está pues señalando a Cuba como uno de los peores países del área en cuanto a cárceles. Y ya no estamos hablando de cuestiones de presos políticos, cárcel en sentido general. Un tema que hemos tratado muchísimas veces en este programa y es el hacinamiento y las condiciones que enfrentan los presos en general dentro de las cárceles cubanas. Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está moviendo y se está moviendo a través del Tribunal Supremo para tratar de frenar a la Asamblea del país que tiene, como todos conocen, o el Parlamento, que como todos conocen, tiene mayoría opositora. Esto por un lado. También hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de las redes sociales de comunicación, pero específicamente el Twitter, el Facebook, cómo muchos políticos, artistas, cómo están utilizando el Twitter en vez de enfrentarse a la prensa, en vez de enfrentarse a comunicados de prensa que hacían antiguamente, ahora utilizan, dan sus ideas en 140 caracteres y se acabó la historia. Y para conseguirlos es tan difícil que muchas veces uno ni los ve. El Twitter los pone, los expone a ellos, pero no le permite que muchas veces choquen con estos políticos y artistas también. Es un tema muy interesante, lo vamos a estar analizando con un experto en el día de hoy. Y por supuesto vamos a hablar también de política estadounidense. Cada vez que llega Trump a un lugar hay bronca entre los manifestantes de un lado y de otro, y por supuesto va camino a la Casa Blanca, ¿no?
Claro, bronca que le beneficia. ¿Con qué comenzamos? ¿Sí? ¿La portada cuál es?
Amigo mío, voy a hablar de Cuba, voy a hablar de La Habana. Sí, señor, esto se anunció en el año 2014, pero ya por fin se le va a entregar el premio a La Habana. Premio controvertido que algunos dicen, pero ¿están locos los que le han dado ese premio? Señoras y señores, el próximo 7 de junio le será otorgado a La Habana el nombramiento oficial de Ciudad Maravilla del Mundo. Escuche esto, Ciudad Maravilla del Mundo. Saludos a Bobby Salamanca. Saludos, que nos está escuchando. Dice, ¿cómo que Ciudad Maravilla, La Habana? Sí, señor. Ciudad Maravilla, y esto lo ha dicho la directora de comunicación del Ministerio de Turismo de Cuba. La preciosa ciudad recibirá de la Fundación New Seven Wonders, creada en el año 1999 en Suiza, la condición de ser una de las siete ciudades maravillas del mundo, que le fue otorgada el 7 de diciembre de 2014 durante el tercer concurso que organizó la entidad y que anteriormente había nombrado las siete maravillas del mundo moderno y las siete maravillas de la naturaleza. Pues La Habana fue una de las siete ciudades maravillas del mundo. Él lo comparte con, por ejemplo, con ciudades como La Paz en Bolivia, Beirut, Doha en Qatar, Durban en Sudáfrica, Kuala Lumpur en Malasia y Vigan en Filipinas. Esas son las siete ciudades maravillas del mundo. La Habana dentro de las ciudades maravillas del mundo. Vi un video, una entrevista que le hacen a varias personas en La Habana y le preguntan, ¿sabe usted que La Habana es ciudad maravilla del mundo? Y la gente dice, ¿cómo ciudad maravilla del mundo? Bueno, de todas maneras, dicen ellos que la selección fue porque era por la diversidad global de la sociedad urbana. Es la justificación que utilizan para nombrar a La Habana como Ciudad Maravilla y le será otorgado este día 7 de junio en La Habana. Así que ahí lo tiene. Así que cuando usted ahora visite La Habana, usted dice, he llegado a la Ciudad Maravilla del Mundo.
Y hay una octava Ciudad Maravilla que no viene en ese informe que usted da. ¿Usted sabe cuál es?
¿Isla de Pino?
No, la Gran Pirámide de Egipto.
Ah, pero eso es, sí, exacto.
Es la que no aparece en esa relación de nombre, porque la han catalogado como la maravilla honorífica. Es decir, de siempre por siempre, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno,
de todas maneras. ¿Y cómo escogen eso? Explíquele a los oyentes cómo escogen
esto,
eso.
Esto es un concurso que se hace, o sea, se abre la convocatoria de esta fundación y entonces, bueno, la gente vota por internet y por correo. Y bueno, pues no sé quién habrá votado por internet y por correo, pero votaron que La Habana es una de las siete maravillas del mundo.
Mire usted, bueno, mire, vamos a La Habana.
Qué honor tenemos de presentar a Iván García, procedente de la ciudad maravilla del mundo. Iván, bienvenido.
No, buenas tardes a ustedes, a Michelle y a todos los oyentes de Radio Martino. Tú sabes que yo precisamente, ya esto se ha escrito bastante ahora, coincidiendo con estos días, porque hay una serie de festividades y de actividades por a partir del 7 de junio, gratuitas mucho, la mayoría. Y es evidente, ahora mismo yo estaba, bueno, la preparación este del programa, yo estoy aquí en el Calvario, yo ando donde estoy, aquí debajo de un árbol con un sol tremendo, bueno, ya viste, el 5 o 6 motos con un ruido acústico tremendo, personas tomando aquí en la esquina, planchado, y otros por ahí orinando detrás de un árbol, así que viva la ciudad maravilla, ¿no?
¿Quiere más maravilloso que eso que ha descrito usted?
Y eso conforma una ciudad, ¿no? Sí. Bueno, Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Encantado también, como ustedes, de que sea viernes, de saludar a Iván García en La Habana, a todo el equipo y a los oyentes del programa. Si Cuba fuera un país normal, con internet, estaría lleno hoy el Facebook de memes, ¿no? Sobre este
sí,
tema,
claro,
¿no?
Sobre
las maravillas de La Habana. Yo diría que es una verdadera maravilla que como está nos haya caído completamente, ¿no? O que es una maravilla que como está, la gente siga viviendo allí porque no le queda otro remedio. Eso sí es una maravilla. Yo entiendo que quien no conoce de nada, que quien no conoció La Habana de los años 50, pues piense que la ciudad sigue teniendo su encanto. Pues claro que sigue teniendo su encanto, claro. Pero de ahí a que se considere una ciudad maravilla, una ciudad en la que no hay agua, está llena de zanjas, con peste, en fin, con una situación verdaderamente difícil para sus habitantes, está bastante lejos de ser una ciudad maravillosa.
Bueno, y una cosa es el encanto y la otra es la realidad, ¿no?
Me dice un compañero, un colega de trabajo aquí, que si para eso se tomaba en cuenta la cantidad de derrumbes al año que había en La Habana.
Posiblemente.
Es posible.
Bueno, vámonos con nuestro encanto. El director técnico. Arriba.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado esta semana en Panamá que después de El Salvador, Cuba es el país de América Central y el Caribe con la tasa más alta de hacinamiento en las cárceles. La cifra revelada en un estudio anual del Instituto de Investigación sobre Políticas Criminales señala que la criminalidad en la región es el factor que ha llevado a un mayor número de personas a la cárcel. El expreso político cubano Isael Poveda, que estuvo retenido hasta finales del 2015 en la cárcel de Guantánamo, dijo a Martín Noticias que los reos están hacinados en espacios muy reducidos y que es muy duro lo que tienen que enfrentar. En Cuba, en 1959, la isla tenía 14 prisiones y en la actualidad la cifra sobrepasa las 200. En las estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señalan que con 510 personas encerradas por cada 100.000 habitantes, Cuba es el país con mayor proporción de presos en la región. Y habla también de la situación en las cárceles cubanas, pero sobre las mujeres. Se dice que enfrentan rigores de cárcel, según María José Falcón, que estuvo recluida por varias semanas en una prisión provincial para mujeres en La Habana. Dijo ella, no hay ventilación en las celdas y las condiciones higiénicas son pésimas, relató la mujer.
Sí, sí. Bueno, pues ¿quién mejor de esto para hablar del tema que Iván García, que está en Cuba y conoce muy bien esta situación? Iván.
Bueno, la ciudad maravilla parece no funcionan las prisiones, ¿no?
Sí.
Según cifras que ellos dieron hace 4 o 5 años, el gobierno reconocen que hay 57.000 presos. La Comisión de Derechos Humanos que atiende Lizardo Sánchez, que el gobierno no la considera, que es ilegal, cree que hay más de 70.000 presos comunes. Cual sea de las dos cifras, sí es cierto que en Cuba hay más de 200 entre prisiones y granjas, y también es cierto el hacinamiento, ¿no? Ya, por ejemplo, ahora yo mismo tengo una oficina cubales, y hay varias parientes de presos que están aquí y quejas, por ejemplo, y es que común en tanto una prisión de máxima seguridad como se el combinado del este o Boniato allá en Santiago de Cuba, o incluso una granja donde muchos presos tienen que dormir en el piso, donde muchos presos tienen que, donde no hay, bueno, si no no lo tenemos lo, o muchos habitantes aquí de Santiago de Cuba, por ejemplo, de La Habana, el agua le puede entrar cada 6 o 7 días en el caso de Santiago y cada 3 o 4 días en el caso de los barrios afuera de La Habana, muchos presos tienen que, en una celda de 40 presos, de 30 presos, un tanque de 55 galones para bañarse todo. Y entonces, por supuesto, eso genera fricciones, ya más allá de estar preso, ¿no? La alimentación, el trato degradante, porque muchos de estos presos tienen que trabajar también y en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Recibiendo salarios ínfimos y después de ese salario le descuentan un por ciento por estar preso, ¿no? Entonces, esto es viejo, ¿no? Pero bueno, siempre es bienvenido que para el mundo, para la Comisión Interamericana, pues entonces reciban la noticia, pero esto no es nada nuevo, es periódico viejo.
Claro que sí, de todas maneras siempre es bueno refrescar que si se toma una cifra, por ejemplo, por tomar un número de 11 millones de habitantes y se toma el número de 60 mil presos en Cuba, eso estamos hablando de entre un 0.5 y un 0.6% de la población cubana presa. 0.5% de la población cubana presa. Pero no solamente el número. Yo creo que aquí, la parte nuestra, por lo menos lo que quiero enfatizar, es en las condiciones como se vive en una prisión en Cuba. Sobran los ejemplos, sobran las entrevistas, sobran los testimonios, lo que dice Iván, esto es ya periódico viejo, pero hay que refrescarlo. Y yo solamente quiero poner un ejemplo, y es, yo no creo que exista un país en el mundo donde las autoagresiones existan como en Cuba, donde en una prisión se compra la sangre infectada con SIDA para inyectársela y poder salir de un régimen severo de carcelario y pasar por lo menos a un régimen menos severo, que es hospitalario, o sea, estar en una celda donde tiene un poco más de atención médica porque es un enfermo del SIDA, donde se compra la sangre infectada con SIDA, en un lugar donde la gente se inyecta petróleo para que se le pudra la piel y salir de las celdas de este régimen y pasar entonces a un régimen un poco mejor. Pero también es un lugar que es una fábrica de hacer presos, porque cuando usted tiene un código penal que con esta figura de la peligrosidad social, ahí puede ir todo el mundo para la cárcel, simple y llanamente por una opinión de las autoridades del país. O cuando los delitos económicos, cualquier cosa lo puede llevar usted a una cárcel, pues realmente el país es una fábrica de presos, o sea, que produce presos. Así que la verdad es que yo creo que el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha quedado corto.
Claro, no hay cárcel buena. Hay que ser justo y decirlo. No hay cárcel buena, y también no es solamente en Cuba donde hay hacinamiento en las prisiones. Recientemente veíamos el caso de Venezuela, donde se autoagreden, donde usted nos recuerda cómo retuvieron a parte de familiares que visitaban una de las prisiones, lo tomaron de rehenes en Venezuela. Hay que ser justo también. Yo me busqué un dato interesante sobre eso de Venezuela, porque hay que comparar con otros países, ¿no? Dice el informe que ha emitido la situación de carcelaria en Venezuela. Hay en estos momentos hasta 6.500 personas fallecidas entre noviembre de 2015 a mayo de 2016 en una cárcel de Venezuela, y hay más de 16.000 personas que han resultado heridas en diversos enfrentamientos que han tenido dentro del penal. Es decir, yo repito, y no, que no hay cárcel buena, ahora que el hacinamiento hay en muchas partes del mundo. Ahora, tratándose del caso de Cuba, déjeme terminar. Sí. El problema está en que la Cruz Roja Internacional no ha podido entrar a las prisiones cubanas para contactar precisamente los informes, esto que lo hace a través de observadores de derechos humanos, como es el caso de Lizardo Sánchez Santa Cruz, entre otros.
Yo le hago la pregunta nada más. Dígame una estadística que el gobierno cubano dé de cárceles, como este que usted me acaba de leer ahora.
Le acabo de decir que la Cruz Roja Internacional no puede entrar a supervisar, a ver lo que está pasando en las cárceles cubanas.
Que además es el secretismo más grande que tiene el gobierno cubano, no permite el Papa.
No, y cuando lo permite, sabemos cómo lo hace. Exacto. Por eso busqué esto para comparar, ¿no, Michel?
Bueno, evidentemente hay países que están peores. Estar en una cárcel en México, en Brasil, es verdaderamente terrible. En El Salvador, en estos países de Centroamérica, es una cosa verdaderamente seria. Pero también los hay buenos ejemplos. En Holanda están las cárceles vacías. Es decir, el gobierno holandés está mirando qué hace con las cárceles porque están vacías. porque no hay tantos delitos como para poder tenerlas llenas y se las piensa alquilar a otros países que necesiten llevar presos a Holanda. Entonces hay que decir también las dos cuestiones claro. En relación con esto. Yo creo que la clave está en el Código Penal, ya lo mencionaba Amado Gil, en un país donde a cualquiera le echan 20 años por matar una vaca, lo cual es prácticamente lo mismo que por matar a una persona en cualquier otro país, bueno, ya produce preso. Yo no estoy defendiendo que se mate una vaca, ni mucho menos, una vaca que no es suya, además, no es eso, sino el hecho de que el Código Penal está pensado con una dureza extrema que produce, que provoca que haya muchísimos presos, además de estas situaciones que ya mencionaba Amado, de la peligrosidad social predelictiva, y de muchas otras, porque es un Código Penal que hay que revisarlo completamente y despenalizar una serie de acciones que únicamente son delito en Cuba. Entonces, partiendo de ahí, es esa la cuestión fundamental. El gobierno decía hace poco que había 57 mil presos, la Comisión Cubana de Derechos Humanos, que aproximadamente es 70 mil. Además de todo esto, hay que añadir que en Cuba, que es un país en el que no se construye nada, no se construye un hospital, ahora se va a construir una cárcel. Están las mismas cárceles que se hicieron en los años 70 y en los años 80 y que están completamente desbordadas.
Claro, mire, acá en Estados Unidos, por ejemplo, están tratando de privatizar el sistema carcelario. Qué bien, ¿eh? Seguimos. Bueno, el equipo legal de Nicolás Maduro introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia buscando bloquear cualquier acción de la Asamblea Nacional de mayoría opositora que busca apoyo internacional ante la grave crisis que vive el país. El gobierno socialista considera que la directiva de la Asamblea Nacional violó la Constitución al solicitar a la OEA que invoque la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Es un extenso informe sobre el país caribeño. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó esta semana convocar una reunión en el seno de la organización para determinar si en Venezuela se rompió el hilo democrático, como denunció el Parlamento. El amparo constitucional es para, de una vez por todas, poder frenar, y no solamente acá en Venezuela, sino también en otras partes de los órganos internacionales, esa pretensión del poder legislativo de querer inmiscuirse en funciones constitucionales que tiene el poder ejecutivo, y específicamente el presidente, dijo el consultor jurídico de la presidencia, pero no quedó inmediatamente claro el efecto que podría tener la acción sobre la Asamblea Nacional o su junta directiva.
Iván.
¿Lo hizo?
Sí.
¿Cómo es? ¿Lo dijo y lo hizo?
Ajá, Iván García.
No, ya esto se veía ver desde el 6 de diciembre que la oposición ganó la mayoría en el Parlamento, ¿no?
No, y el martes lo había anunciado Maduro.
Bueno, sí, pero la buena noticia de esto es que bueno, dentro de lo malo que de la pobre Venezuela, que lo que está viviendo, es que se está saliendo a la luz, y ya es evidente que todos los mecanismos antidemocráticos que está ejerciendo el gobierno de Nicolás Maduro, toda la usurpación de poderes también, toda el tráfico de influencia, todo el control que ejerce sobre el Tribunal Supremo, sobre el Colegio Electoral, ¿no? Y sobre otras dependencias de allá de Venezuela, que se hacen cada vez más evidentes. Ayer mismo, hoy mismo por la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de aquí de la isla emitió una nota en muy duros términos condenando a la OEA y sobre todo a Luis Almagro, ¿no? Incluso a pesar de que Luis Almagro había sido también, creo que, canciller de un aliado, tanto de Cuba como de Venezuela, pues ahora ya a Almagro de la silla, Almagro está al frente de una componenda de la derecha, un complot para desacreditar a Venezuela, en fin. Lo que más me preocupa desde aquí, desde la distancia, viendo todo esto, es que si no se ataja a tiempo, es evidente que la asamblea va a quedar como un teatro de guiñón, ¿no? Es decir, están tratando de vaciarle de contenido y de hacerla lo más inoperante posible, ¿no?
De hecho, lo es. La Asamblea lo único que ha podido es mantener la presión en la opinión pública. Es lo único que ha podido hacer. Porque, de hecho, que el presidente ponga este recurso ante el Tribunal Supremo ni dice mucho. ¿Y por qué va a decir si el Tribunal Supremo ha hecho todo lo que el presidente Maduro y el Poder Ejecutivo le ha ordenado prácticamente. No, todo lo que ha pasado por el Tribunal Supremo ha sido en contra de la Asamblea, en contra de la Asamblea Nacional. Todo lo que el Tribunal Supremo aprueba es lo que el Poder Ejecutivo le envía. Así que esa relación que existe, o por lo menos esa independencia que debiera existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, por lo menos en Venezuela no está. Así que haya utilizado otra vez el Tribunal Supremo para ir en contra de la Asamblea, no me dice mucho, es más de lo
no
mismo.
Es que el Tribunal Supremo de Justicia lo conforman jueces que puso precisamente sí, Nicolás Maduro, Michel.
Bueno, hay una frase de la presidencia para hacer esta impugnación que dice, está tratando el Parlamento a través de distintas leyes de boicotear la acción del gobierno nacional. Pues esta frase demuestra que no entienden lo que significa un Parlamento en una democracia como un poder que forma parte de ese sistema y que tiene derecho a proponer leyes y no significa eso que sea para boicotear, sino porque sencillamente tiene su papel dentro de ese proceso democrático. Está buscando Nicolás Maduro enjuiciar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, terminar de aniquilarla y no sé si convocar elecciones, porque ni siquiera le conviene en estos momentos que haya tampoco una elección de la Asamblea Nacional. Y esto se está produciendo el día después de la tibia resolución de la Organización de Estados Americanos, de esa resolución presentada por Argentina, supuestamente para generar consenso, para no crear dos bloques y para no generar más problemas de los que ya hay. Y es aquí donde se complica la cuestión, ¿no? Porque cualquiera puede estar a favor de que la resolución sea consensuada, moderada, no alterar los ánimos, pero como yo comentaba ayer, todo eso sirve si realmente provoca el diálogo en Venezuela, se sientan a conversar el gobierno y la oposición, llegan a un consenso, se sueltan los presos políticos y se convoca el referéndum. Pero si después de esa resolución Maduro sube la parada, diciéndolo popularmente, se muestra todavía más tiránico en sus decisiones y no está dispuesto a ceder absolutamente nada, demuestra que la OEA ayer se equivocó con esa decisión moderada y que probablemente la razón la tenga Almagro en ir hasta el final con la activación de la Carta Democrática, que para eso está. Y el que no la quiera o al que le parezca demasiado radical la Carta Democrática, sencillamente debería decir que se derogue, que la quiten, ¿no? Que tenga el valor de pararse y decir, bueno, esto no sirve para nada, vamos a quitarlo. A ver si alguien tiene el valor de hacerlo.
Uh-huh. Señor, no hay tiempo para más.
Sí, señor Michel, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti, Michel Suárez, en España. Y en La Habana, Iván García, también, que la pases bien. Ya volvemos.
En la Ciudad Maravilla.
Claro, sin duda, en La Habana.